Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, una denuncia conocida en las últimas semanas pasó bastante desapercibida, pero reviste una gravedad insospechada. Los funcionarios de ganadería, agricultura y pesca aseguran que existe un desmantelamiento y una degradación de los servicios oficiales en esa cartera, en ese ministerio. Los trabajadores afirman que esa secretaría está en la frontera del incumplimiento en cuanto a procedimientos, además de señalar la existencia de un ministerio paralelo. A través de un informe subrayaron que no se está ejecutando lo presupuestado y que a su vez se incrementa el endeudamiento interno. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación? Bueno, lo vamos a conversar con Vicente Silvera, que es presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la secretaria general Carolina Arcuri, que ya están aquí con nosotros. Bienvenidos, Carolina, Vicente, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, ustedes, buenos días, muchas gracias por recibirnos. Es cierto, es una noticia, un trabajo exhaustivo que se hizo por parte de la asociación a través de un grupo de compañeros, que es el casco, el brazo de ayuda a toda la actividad que debemos realizar los directivos. Y en particular, cuando nuestro concepto, desde que ingresamos en noviembre en este Consejo Directivo, ha sido, y les hemos manifestado a las autoridades más de una vez, en nuestro compromiso el 100% con la tarea sindical, pero también el 100% con nuestra tarea de trabajo. ¿Qué esto qué significa? Que nosotros no estamos libres, con total libertad, los 365 días del año para hacer tarea gremial, sino que hacemos, en la medida de nuestros tiempos, atendemos la actividad gremial, pero estamos el 100% con nuestra tarea de trabajo. En mi caso, como laboratorista, en el caso de ella, como integrante de lo que es la unidad Cotriba, que tiene una cantidad importantísima de trabajo, que diríamos es la coordinadora de la de esta oficina en Cotriba. Y yo, en mi caso, ayudante de laboratorio en DILAVE, Laboratorio Rubino, perteneciente al programa 5, Dirección General de Servicios Ganaderos.
Bien, tratemos de pasar un rápido pantallazo a los múltiples problemas que ustedes han denunciado y que les llevan a esta situación realmente preocupante. En principio, Carolina y Vicente, ustedes hablan de una gran falta en lo que tiene que ver con recursos humanos y tiran cifras de lo que ha sido la caída de funcionarios a medida que ha pasado el tiempo.
Es así. Primero, manifestarles, por ejemplo, lo que más conozco yo, el referente al programa 5, que es Dirección General de Servicios Ganaderos, que tiene la responsabilidad de lo que es todo el trabajo de campo en el servicio ganadero a nivel nacional, lo que significa el trabajo en inspección veterinaria en la industria frigorífica y lo que significa también el Laboratorio Oficial de Sanidad Animal. Ahí, en el 2014, cuando ingresó el ministro Aguerre, desde los funcionarios, desde cercanos a la Dirección General, elaboraron un documento donde le planteaban que si no se tomaba en cuenta la edad de los funcionarios que en ese momento había, se corrían los riesgos de perder recursos humanos.
Pues estamos hablando de la primera administración.
Estamos hablando del 2014.
Ahora.
Del 2014.
Sí, está bien. Igual a la anterior administración, pero cercano.
Ahí está. Okay. O sea, después del ministro Mujica, cuando ingresa Aguerre, se le informa.
Sí, sí.
Ahí se le dice, si no se toma en cuenta esto, y había unos 1.300 casi funcionarios en la Dirección de Servicios Ganaderos, hoy hay 800 y algo. Al no tomar en cuenta esto, tomando esta información nosotros, en lo que refiere a una parte del documento este, ahí se nota que, por ejemplo, estamos en un promedio de edad, en el caso mío, de 59 años. En mi caso,
déjame, Vicente, que repase, porque ahora vamos a hablar de la causal jubilatoria, ¿no? Pero históricamente la cantidad, y estoy extractando de la información de ustedes, ¿no? Históricamente la cantidad de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era de entre 3.500 y 4.000. Hoy el Ministerio, en sus más de 50 locales, tiene 1.700 funcionarios, o sea, menos de la mitad. Estaban históricamente entre 3.500 y 4.000. Hoy, en los más de 50 locales, 1.700 funcionarios y 300 contratados tercerizados que trabajan cada día en estas tareas. En los próximos 2 años, más de 1.000 funcionarios tendrán causa jubilatoria de este universo de 4.000 del que hablábamos.
Sí, es así. Incluso un informe que nosotros...
Perdón, de 2.000. 4.000 al promedio histórico. Sí. Estamos redondeando en la mitad, en 2.000 y 1.000 en los próximos 2 años tendrán causal jubilatoria.
Que de esos,
la mitad de los que están mitad. Hoy.
Y de esos 1,000, por ejemplo, el propio ministerio, la administración, nosotros adjuntamos a nuestro documento, hace un análisis que es público, que está colgado en la página del ministerio, que efectivamente considera que dentro de esos causales jubilatorios, efectivamente por lo menos un 20% se va a jubilar.
Claro.
O sea, porque una cosa es tener la causal y otra cosa es efectivamente que lo hagas. Bueno, estima el ministerio, la administración, de que con seguridad por lo menos un 20% lo va a hacer.
Claro.
Que son 340 funcionarios en función de los 1,700 presupuestados que son los que tomamos como referencia para este estudio.
O sea que siempre, con las mejores expectativas, nunca van a abandonar la mitad de funcionarios de lo que tenían históricamente.
No.
La realidad les ubica ahora con la mitad de funcionarios, digamos, para redondear, incluso ir pateando para adelante, hipotetizando lo que van a ser esas causales jubilatorias que se van a cristalizar finalmente.
Exacto.
A partir de esto, ustedes dicen precisamente, en distintas áreas, la sanidad, de lo que tiene que ver con la ganadería, los negocios, los agronegocios, etcétera, etcétera, ustedes dicen, nosotros no tenemos recursos, no tenemos plantilla, tenemos problemas, va a haber problemas para controlar. Y ahí se abre un abanico de consecuencias tremendas, ¿no?
Por supuesto. ¿Y por qué lo planteamos nosotros? Porque, por ejemplo, si se resolviera, si se van 150 funcionarios, dice, bueno, tomar una medida que les ayude a contratar funcionarios y todo lo demás. ¿Qué riesgo se corre también? Que es necesario que los que están, los enseñen para que agarren experiencia, adquieran experiencia funcionarios. En lo que es los distintos laboratorios oficiales, el servicio agrícola y el servicio ganadero, o sea, los dos laboratorios, lo que es el trabajo de campo, tanto en agrícola como en ganadero, lo que es la inspección veterinaria, el saber manejar, que se les llama en la juerga común, el saber manejar un cuchillo, porque hay que entrar a la red, conocerlo, dónde están ubicados los ganglios, qué características tienen los ganglios, para ver si esos ganglios están en condiciones, si esa carne, qué puede ser ese tipo de ganglios, si se envía al laboratorio a analizar qué posible enfermedad puedan tener, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nuestra preocupación, o sea, que el centro mayor nuestro es tratar de que se tome en cuenta la carencia de recursos humanos, pero también se tome en cuenta la experiencia que se tiene por parte de los funcionarios para poder trasladarla.
Para que no se pierda.
Para que no se pierda.
Porque ustedes se hacen algunas preguntas a propósito de los miedos a instancias de la falta de recursos que finalmente pueden terminar una mala gestión. Entonces se preguntan, ¿cómo será posible mantener una adecuada competitividad frente a mercados internacionales cada vez más exigentes? ¿Cómo se va a asegurar el estatus sanitario si no alcanzan los funcionarios que lo vigilan? ¿Solo nos alarmaremos cuando algún mercado de alta exigencia suspenda la habilitación de nuestras plantas frigoríficas por falta de personal para controlarlas o por insuficiente personal en el laboratorio oficial y en los servicios de sanidad animal en el campo? ¿Cómo se va a transmitir las experticias de los funcionarios que se están jubilando si no hay planes de capacitación ni de renovación para que no se pierda todo este conocimiento, lo que decíamos recién? ¿Cómo se va a mantener, cómo se van a mejorar las capacidades institucionales del Ministerio si los trabajadores están sobreexigidos con tareas propias, porque son la mitad de los que eran promedialmente, y supliendo las vacantes que no se cubren? ¿Cómo podrá frenarse la pérdida de funcionarios valiosos que por el deterioro de sus condiciones de trabajo y salarios optan por abandonar la cartera? Dicen, los trabajadores, el ministerio, el gobierno y el país tenemos un grave problema. Es hora de resolverlo. Ya no es posible esperar más ni mirar para el costado. Porque efectivamente las derivaciones, las consecuencias negativas de este estatus pueden ser muy complicadas, ¿no? Y traer mayores problemas a un país que ya tiene muchísimos problemas, ¿no?
Por supuesto. Por eso, ¿qué hacemos nosotros en este documento hoy? El otro día nos decían, tuvimos una entrevista el miércoles, que terminó la entrevista el propio jueves a las 4 de la tarde, preocupados porque habíamos salido en un par de medios de prensa escrito, en particular el que sale los jueves. Entonces dice, estamos molestos por la nota que llegan ustedes, porque nosotros estamos de este lado del mostrador, y nosotros le dijimos, nosotros también estamos del mismo lado del mostrador, porque a nosotros nos preocupa hacer primero un llamado de atención para que estén atentos. Por eso decimos.
¿Quién les dijo eso?
El director general
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ahí está, el doctor Horacio Cervete. Entonces, nosotros estamos preocupados también. Nosotros estamos preocupados.
Además, porque ustedes tienen todo el derecho del mundo de tener exigencias y de mostrarle a la población los problemas que tiene la cartera, porque ustedes son, están sindicalizados y además son un gremio importante y para esto.
Somos parte, nos sentimos comprometidos.
Claro, claro.
Y cuando nosotros lo hacemos mirando en el Uruguay, no lo hacemos mirando a nosotros. Si ustedes ven ahí, en el documento, centramos todo el trabajo con referencia a la, los riesgos que corremos como país.
Claro, lo que estamos hablando, todas estas preguntas con miedo.
Y ahí no planteamos las inequidades salariales que existen. Por ejemplo, que desde noviembre a la fecha, y desde el 30 de enero, que fue la entrevista que tuvimos con el actual ministro, ahí se visualizó claramente las diferencias que hay salariales en los distintos escalafones. O sea, que hay una inequidad salarial también, que hay que prestar atención. Por eso nosotros decimos, si hay funcionarios que tienen conocimiento, si lo reclaman de otro lado o ven posibilidad de irse a otro lado, se van a ir a otro lado. Entonces, se van los conocimientos para otro lado y obvio, no nos quedan los conocimientos dentro del ministerio. Por eso es nuestra preocupación. Primero el país, segundo el Ministerio de Ganadería y tercero los trabajadores. Que antes, alguno podría decir, no, mirá primero a los trabajadores, después mirá al ministerio y después mirá al país. No, primero el país. Primero el país, porque lo que nos preocupa, porque si no visualizamos el país como tal, si no visualizamos todos los mercados como lo que estamos abriendo, que cada día aumenta las exigencias internacionales, cada día requiere y
claro, exigencias, claro.
Y quieren
controles.
Comprar nuestros productos,
claro.
Bueno, para controlar esos productos.
Sí, claro.
Necesario tener los recursos humanos oficiales.
Obvio.
Porque les doy un ejemplo. Ningún mercado internacional habilita que las plantas se controlen por sí mismas.
Claro.
En el caso de la industria frigorífica.
Claro.
O sea, que lo que exigen es que el Estado sea el que controle.
El garante, claro.
Y el garante. Entonces,
sí, sí.
Y por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Hace un año y algo, que ustedes son periodistas y lo conocen desde el punto de vista internacional, ¿qué pasó con Brasil?
Sí, sí.
Cuando se dejó libre una línea de ¿cómo se llama? De frigorífico, que cambió los vencimientos de determinada carne y los riesgos que tuvo.
Sí, sí. Está,
Brasil es grandísimo, al poco tiempo pudo habilitar nuevamente el mercado. A nosotros sí nos sucede eso. ¿Te parece que nos van a habilitar a los 15 días o al mes?
No somos Brasil, que es uno de los principales exportadores de carne del mundo.
Entonces, primero pensemos, miremos al costado, y después controlemos las cosas, tratemos de ayudar a regular. Mañana nosotros a las 12 vamos a estar en la Comisión de Ganadería de Diputados para plantear sobre este documento.
Bien, bien, en donde han desarrollado también algunas otras denuncias y observaciones. Dice, los trabajadores del Ministerio, nucleados en la Asociación de Funcionarios, hemos observado y denunciado en todos los ámbitos de negociación colectiva el desmantelamiento del inciso y sobre todo de las funciones sustanciales y estratégicas que son propias del Ministerio. Se ha reclamado el ingreso de nuevos funcionarios, la reposición de las vacantes generadas, el llamado a concurso de ascenso, una real carrera administrativa, la cual es inexistente, incluso dicen no cumpliendo con la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo, lo cual demuestra problemas de gestión, ya que los recursos destinados al funcionamiento, a las relaciones y a los controles sustanciales, como a las políticas públicas, relaciones humanas, debe decir, como a las políticas públicas destinadas al desarrollo de la producción familiar, no cumplen con el objetivo y o los propios lineamientos estratégicos elaborados por las autoridades y no son ejecutados eficientemente ni devueltos a rentas generales para otros destinos. Pero la gran contradicción es que el Ministerio de Ganadería continúa con el endeudamiento externo y cada vez más oneroso, pero no se ejecuta lo presupuestado. Quizá también lo más preocupante de lo que ustedes han venido señalando es esto de la existencia de un ministerio paralelo. Tengo muy pocos minutos, pero me gustaría que me lo explicaran.
Bueno, en realidad lo que tenemos es 300 funcionarios contratados en relación
sí, eso a los ya que proyectos que discriminamos,
sí,
ya al interior.
Con fuentes de endeudamiento externo, que es
que
Banco Mundial y
BID,
que son contratados. Que sería coherente pensar que son trabajadores que están en función de ciertos proyectos, ¿no? Específicos. Pero también tenemos una gran cantidad de trabajadores en esas circunstancias que cumplen funciones sustantivas del Ministerio, que son la cara visible del Ministerio y que no están simplemente relacionados a un proyecto puntual. Y hay trabajadores que hace más de 10 años que están con ese tipo de contrato cumpliendo funciones del Ministerio, de los funcionarios.
Claro.
Entonces, a eso nos referimos.
Claro, con la existencia de este ministerio paralelo con esta gente que va entrando. Bueno, la verdad es que yo lo felicito por entregarle a la gente, a nosotros, y a través de nosotros, a la gente, en realidad, a los ciudadanos del Uruguay, preocupaciones como esta, que son preocupaciones de todos. Les felicito además por no politizarse en esto, por efectivamente no ceder a las presiones que desde la política se quieren ejercer para instituciones que son públicas, que son de todos los uruguayos, no de ningún partido, y que además, cuyas consecuencias agencias, habida cuenta de las denuncias del estado de situación que ustedes han divulgado en este importantísimo informe, podrían devenir en consecuencias aún más graves y realmente tremendas para el Uruguay, ahí, de ahí, ¿verdad?, sobre todo el valor de lo que ustedes han hecho. Así que bueno, estamos a la orden, seguiremos monitoreando, veremos qué pasa en esa reunión, les deseamos éxito y el agradecimiento, ¿verdad?, para Carolina Arcuri, secretaria general, y Vicente Silvera, presidente de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, nos parece correcto el análisis que realizan ustedes, porque esa es la idea nuestra, no politizar,
claro,
sino plantear carácter general, pensando en un Uruguay de todos.
Exacto.
Y mirando y tratando de ayudar a, claro, mejorar la calidad y las condiciones de vida, y en lo que refiere al trabajo que realizamos nosotros, ser muy responsables, como lo dijimos hoy. Estamos el 100% comprometidos con nuestra tarea, como así también al máximo esfuerzo desde el punto de vista gremial para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros.
Muchas gracias y felicitaciones nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.